Expresiones, conceptos,
actitudes,
cultura,
comunicación,
sentido,
signos,
semiosis,
semiótica.
El sentido de lo cotidiano.
Con Richard Danta.
Bueno, Richard, qué gusto saludarte, bienvenido.
Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias.
Permitime que te voy a hacer un par de avisos importantes a Dale. Los oyentes, porque estamos en 15 de marzo y es un día clave para tomar decisiones. Por un lado, les quiero comentar lo siguiente. Esto va dirigido a los funcionarios civiles de la Administración Central. La Oficina Nacional del Servicio Civil de la Presidencia de la República informa que están abiertas las preinscripciones para los cursos de la Tecnicatura en Gestión Pública de la ENAP en modalidad virtual. Esto cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura y, como les dije, está dirigida a los funcionarios civiles de la Administración Central, a todos. Información y preinscripciones en la web de la Oficina Nacional del Servicio Civil hasta el 15 de marzo inclusive. Y a propósito también, de 15 de marzo inclusive, o sea, hoy viernes, bueno, hasta hoy hay tiempo para inscribirse a lo largo de todo este día, en los cursos de Periodismo General y Deportivo de IPEP. Estamos hablando del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística, curso de Periodismo General Deportivo, contrato laboral para los mejores alumnos al egresar como profesionales. Es la escuela de periodismo del Uruguay con más de 500 egresados trabajando en los medios de comunicación, en periodismo digital, televisión, radio, prensa. Instituto Profesional de Enseñanza Periodística, Uruguay, esquina Ciudadela, Uruguay 752, teléfono 2901-3374. Más información en la web ipep.edu.uy. Mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te lleva la lluvia?
La lluvia divina.
No hay sol,
las clases ni mal, pero...
No hay sol, no hay playa, no hay nada
me
que vos...
Me encanta, me encanta. Que no me salga el sol hoy, ¿eh? Que no me salga el sol y no me levante la temperatura, ¿eh? Mañana, bueno, fin de semana, si quieren, sí, pero hoy no. Hoy no, que es el último día de la primera semana de clases.
¿Qué tal,
Movidito, ¿viste cómo es? Pero bueno, ahora vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con el ocio, justamente.
Te estoy esperando con suma atención.
Sí, hoy vamos a hablar de un fenómeno que, aunque no lo sepamos, en realidad nos atraviesa un poco a todos.
A
¿no?
ver, a ver.
Es lo que se llama el binge-watching. Pero, wow, estos términos así, en inglés, tan raro. Esto refiere a una experiencia, a una práctica que para nosotros, para muchos, es algo ocasional, pero para muchos es algo, te diré, muy habitual. Tal vez lo hace una o dos veces por semana. Que es ver una serie de televisión completa. O sea, si tiene 10 capítulos una temporada, verlos de una sentada, ¿no?
Bien,
la terminología, la expresión, en inglés, binge watching significa eso. Watching es de ver y binge significa consumo, pero un consumo excesivo. Es decir, en el lenguaje cotidiano del inglés, el binge puede ser, bueno, el que de repente se emborracha, el que se da un atracón de comida y demás. En español se suele usar la palabra maratón, ¿no? Que de alguna manera tiene menos
más elegante,
¿no? Viste, está vinculado al deporte, qué sé yo. Ahora, la idea del atracón es fuerte. Sin embargo, la idea del atracón es mucho más fiel a la experiencia del binge watching que de repente a la palabra maratón. ¿Por qué? Porque la persona que se sienta a ver televisión y en vez de ver un capítulo de una serie, ve la temporada completa, de repente son 10 capítulos y capaz que son capítulos de una hora, de 40 minutos. O sea, se tiró 10 horas.
42 minutos más o menos, promedio.
Exactamente, ¿no?
¿No?
Entonces se tiró 8 horas.
No sé si viste que te estoy entendiendo.
No. Veo que estás ahí como a tiro. No sé si estarás viendo alguna de las series que en algún momento supe recomendar, pero de todas formas está. Entonces, a lo que voy es... Realmente es un atracón, porque eso implica que estás en una posición más o menos, digamos, estable, es decir, una posición sedentaria durante gran parte, digamos, de tu día, no diario, ¿no? Esto tiene bastantes incidencias, no solamente incidencias en la salud, sino también en la psicología. Y justamente el fenómeno se está estudiando mucho, no solo porque está muy extendido en todas partes del mundo, sino porque además está afectando claramente, o por lo menos esto es lo que muestran las investigaciones, de alguna manera lo que se puede definir como los dos polos de la cuestión. Es decir, por un lado, nos está afectando mucho a nosotros, es decir, a los consumidores, esto es, a los televidentes. Pero también está afectando mucho a la industria, es decir, de cómo se están pensando las series de televisión, cómo se diseñan, cuáles son las características narrativas de estas series que buscan motivar que vos te quedes 10 horas mirando una temporada de televisión. Cuando el modelo tradicional de la serie de televisión era, bueno, durante una temporada, que podían ser 20, 20 y pico capítulos, 3 meses, 4 meses, uno veía un capítulo por semana. antes, ¿no? Claro, antes de internet, es una experiencia que vos y yo conocemos muy bien. Bueno, sí. Uno realmente, si te gustaba una serie de televisión, sabías que se emitía tal día a tal hora. Y uno organizaba su vida para liberarla y verlo. Sí, sí. Y tenía algo de ritual, ¿no? Normalmente estas series terminaban o era un capítulo, digamos, episódico, o sea, tenía un comienzo, un desarrollo y un final, o, que era lo más habitual, terminaba con lo que se llama un cliffhanger, es decir, terminaba con algo que no se resolvía. Algo que era muy común en las telenovelas también, ¿no? ¿Para qué? Para motivar la telenovela, verlo al día siguiente, y en la serie de televisión, verlo a la semana siguiente. Entonces generaba una expectativa y generaba también una fidelización. ¿Qué quiere decir la fidelización? Es un vínculo que uno tiene con algo, ahora estamos hablando, hoy particularmente, estamos hablando, bueno, de las telenovelas, programas de televisión, es la, digamos, fidelización con una oferta cultural determinada que a mí me hace como fan, me hace como hincha, es decir, esto no quiere decir que yo necesariamente haga nada más que sentarme a verla el día y la hora en que se emite, pero eso implica que yo voy a organizar mi vida para hacerlo. Es decir, esos eran como, esas instancias eran como jalones, ¿no?, que organizaban mi vida cotidiana durante la semana. Esa importancia tenía que ver también con un cierto ritual. La familia que después del informativo miraba tal serie de televisión o tal telenovela nocturna, por ejemplo, y demás, de alguna manera compartía un espacio que era propio, pero que también era familiar, y que muchas veces iba acompañado de un café o del mate o de una conversación previa o posterior. Es decir, era un acontecimiento, era un momento. A veces era un momento en la semana, a veces era, como te decía, la telenovela de la tarde. Bueno, entonces eran todas las tardes donde de repente las vecinas de repente la familia con los niños que venían de la escuela, tomaban la leche, miraban los dibujitos. O sea, había de alguna manera una integración a ese grupo.
Qué lindo tomar la leche mirando los dibujitos.
No hay cosa más linda que esa. Oh,
mamá se da leche y teníamos...
La experiencia que seguramente vos viviste, yo lo vivía también. De repente decía, bueno, hoy los lunes, después de la escuela, nos juntamos en la casa de fulano, tomamos la leche ahí, con la excusa de que hacer los deberes, pero también ves los dibujitos. Y cuando estaba por empezar el informativo, ya te mandaban para tu casa, ¿no? O vos, tus padres desalojaban a tus amiguitos, porque ahí ya venía como, bueno, el informativo y después venía el momento más íntimo familiar.
Claro.
Toda esa lógica dinamitó, eso no existe más.
No existe más.
¿Cuál fue el punto de cambio? Además de, obviamente, las transformaciones en las rutinas diarias y demás, por, bueno, la transformación en la vida cotidiana, aspectos económicos, sociales, etcétera, hay también, digamos, como motivo fundamental la aparición de una nueva tecnología. Es decir, yo hoy puedo ver una serie completa, es más, puedo ver no solo una temporada, yo puedo ver una serie como Games of Thrones, nunca la vi, y ahora está la última temporada. Exacto, ¿no? Todo el mundo está con esto. Entonces, ¿qué hago? Me miro toda la serie, me miro los 67 capítulos, porque están todos disponibles para ser vistos. Hoy yo puedo, a través de un montón de plataformas y otros medios, a veces no tan legales, ¿no?, como la piratería y demás, acceder a una oferta inmensa. Antes, si vos te perdías el capítulo, ¿no?, el lunes cuando se pasaba la serie, tenías que esperar a tener suerte de que en otro lunes te repitieran el capítulo. Y nunca te avisaban que te lo iban a repetir. O sea, era esa sensación de, si yo no lo veo ahora, ya no lo veo, lo pierdo. Y si son cosas que de alguna manera terminan con una popularidad muy grande, es aquello de lo que se habla el otro día, ¿no? Es decir, los chiquilines hablábamos al día siguiente en la escuela de la última serie, o sea, el último capítulo de serie o del dibujito animado, no sé qué. Los adultos hablaban, ¿no?, de la serie de televisión. Bueno, de repente las amas de casa hablaban, ¿no?, de las telenovelas, es decir... De alguna manera lo que pasaba en la televisión, y no me refiero a los informativos que, bueno, nos afectan la vida toda, entonces sí, de eso siempre vamos a estar hablando. Hablo, digamos, de los programas de ocio, de los programas de entretenimiento, eran un acontecimiento y eran un motivo de conversación al otro día. Es decir, lo que lograban era sostener una trama social. Hoy, en cambio, yo tengo todo disponible. Entonces yo miro las cosas cuando quiero. Y como yo miro las cosas cuando quiero, si bien muchas veces me junto con mis amigos para ver una película o una serie, lo normal es que el consumo sea solitario.
El ritual a ir.
El ritual desaparece y en todo caso se, digamos, configura como una experiencia personal. Entonces, lo que las investigaciones están demostrando, que los efectos sociales y psicológicos de este tipo de consumo, ¿no?, de binge-watching, tienen mucho que ver con un mayor aislamiento, ¿no?, un aislacionismo con, digamos, la vida real cotidiana. Yo me vuelvo más sobre mí, entonces empiezo a generar una relación con el ocio, con el consumo de ocio, que es mucho más escapista de lo que era antes. Entonces yo me meto en una burbuja. Claro, yo antes me podía meter en una burbuja cuando veía una película de una hora y media, de dos horas, ¿no? Un capítulo de televisión, una telenovela. Hoy, en cambio, yo me puedo meter en una burbuja que me aísla de la realidad durante 10, 12, 14 horas consecutivas. Entonces, es mucho más el riesgo de aquellas personas que son psicológicamente vulnerables, ¿no? Es decir, están expuestos a la pérdida del vínculo social, ¿no? De reforzar esa pérdida de vínculo social. Es como que tiene una mayor oportunidad. Esto obviamente impacta, ¿no? En la depresión, en la ansiedad, en la angustia, en, de alguna forma, maneras, digamos, de incapacitación social. Hablamos de la capacidad de vincularme socialmente, no estamos hablando necesariamente, aunque a veces también, de, digamos, la pertenencia a, bueno, determinado tipo de trabajo, lo que fuera. Hay gente que cambia de trabajo porque el trabajo que tiene no le permite, digamos, liberar esos espacios para poder hacer ese consumo. Esto tiene que ver con el impacto que produce en nosotros, ¿no? Y una cierta ansiedad de que yo lo quiero todo ahora. Yo quiero ver toda la serie ahora. Entonces, claro, las plataformas, que normalmente son las plataformas digitales las que ofertan este tipo de productos, lo que hacen es tratar de aprovechar esto. Entonces, ¿qué hacen? Lanzan determinado día los 10 capítulos de la temporada. Es más, las temporadas empezaron a cortarse. Antes la media era una temporada de 3-4 meses de entre 20 y 25 capítulos. Ahora lo normal es que los capítulos sean 8 o 10. ¿Por qué? Porque se ha probado, por lo menos en la mayoría de la población, de que es muy difícil que yo soporte 15 horas de estar viendo televisión. Entonces, ¿qué hacen? Para que la gente no deje la serie por la mitad, es más, los estudios demuestran que si uno se sienta a ver una serie, ponele que tiene 15 capítulos, viste 7, porque no te dio el cuerpo para más, ¿sí? Los 7 capítulos siguientes es poco probable que los veas pronto. Seguramente los vas a ver dentro de 6 meses, un año. Es decir, el binge watching es un consumo de alto impacto, pero de, digamos, pequeño rango temporal. Es decir, si yo tengo que sentarme 3 veces para completar una temporada, probablemente no lo haga. Y obviamente a las plataformas eso no les sirve. A la plataforma les sirve que vos consumas todo el producto. Entonces empiezan a transformar las series de televisión narrativamente en su extensión para poder, digamos, a ver, ser tolerables para este tipo de consumo. Es más, ahora uno de los tags, digamos, más fuertes de promoción que tienen, por ejemplo, Netflix, Hulu, Amazon Video, que son como las 3 grandes plataformas, es promocionar a las series, ¿sí?, como películas de 10 horas. Y cuando uno las ve, se da cuenta que realmente cada capítulo está armado no con la lógica de las viejas series, sino con la lógica de la película, que es una continuidad absoluta. Sí. Entonces, empiezan a desaparecer los cliffhangers, ¿no? O sea, eso que te generaba la expectativa. Empiezan a desaparecer también los episodios donde hay un comienzo, un desarrollo y un final. Entonces, si vos ves el primer capítulo, ¿no?, y termina, ponele, son 40 minutos, terminó oficialmente el capítulo, porque aparecen los créditos, seguramente no hay nada que te lleve, o sea, que te provoque ver el segundo capítulo, simplemente el estar allí. O sea, la estructura narrativa está transformándose para llevar la lógica de una película, ¿no?, a la serie de televisión, solo que pasamos de 2 horas, ponerle 2 horas y media, a 10 horas, 15 horas. Esto tiene que ver con una transformación, sí, estructural en, digamos, la producción cultural, ¿no?, en este caso mediática, pero también tiene que ver con una transformación en la forma en que nosotros consumimos. Y esto tiene también relación con cómo nosotros definimos nuestras actitudes frente, digamos, al afuera. Entonces, yo hoy estoy acostumbrado a tenerlo todo en el momento que lo quiero tener. Entonces, esto que uno dice, bueno, pero estamos hablando de la televisión. Sí, estamos, y es más, estamos hablando de una forma de la televisión, sí, no, claro, de toda la televisión. Ok, pero los más jóvenes empiezan a proyectar este tipo, digamos, de demanda de inmediatez, sí, en, sí, todos los aspectos de la vida, ¿no? Y además, la tecnología no televisiva.
Se cortan solo que además.
Claro, es decir, te lo facilita. ¿Esto, sí, qué hace? Esto baja los umbrales, ¿no?, de tolerancia a la frustración. Entonces, a ver, cuando vos sos muy chico, por ejemplo, nosotros, cuando éramos niños, uno tenía que esperar. Muchos de nosotros, en mi caso, había que esperar a que se tuviera el dinero para comprar tal cosa. Pero también tenía que esperar, digamos, para ver el capítulo X del dibujito animado.
Hasta la semana que viene tal cosa, ¿no?
Exacto. O, de repente, era a la mañana, bueno, ¿sabes qué? Hoy, hasta las 5 de la tarde, que el dibujo no está, no lo vas a poder ver. Es decir, uno tenía que esperar. Claro, eran esperas que de repente no te cambiaban la vida, pero te iban preparando para esperas en tu vida en donde sí se jugaban cosas fuertes, que tenían que ver con tu bienestar, con tu salud, con tus relaciones familiares, ¿no?, la amistad, sí, y demás. Hoy, sin embargo, la espera no es tolerada. ¿no? ¿Por qué no es tolerada? Porque se genera una costumbre, ¿no? Un hábito de que todo está a la mano. Y si lo que yo quiero no está a la mano, entonces la frustración me lleva a una reacción muy violenta. Entonces aumenta la angustia, aumenta también la ansiedad, y esto tiene repercusiones psicológicas. Y además van generando una, lo que se llama hoy, una, digamos, incompetencia social. Porque muchas veces, cuando yo me relaciono con los demás, yo tengo que esperar a los tiempos del otro. Esto es algo, digamos, que tiene que ver con la propia naturaleza de cualquier vínculo social. Pero si yo no desarrollo esa capacidad, no desarrollo esa competencia, me voy a ver en grandes problemas. Es más, muchas veces el binge-watching surge como una forma de paliar esa, digamos, incapacidad de vínculo social. ¿Por qué? Porque no siempre la otra persona me da lo que quiero o me responde lo que quiero cuando yo quiero. Yo tengo que esperar, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que negociar. A veces tengo que establecer un conflicto con el otro. O sea, tengo que hacer cosas. Sin embargo, en el binge watching yo me siento, ¿no? De repente me siento a veces con comida chatarra, que es un aspecto también que suma, porque esto lleva al sedentarismo. El sedentarismo lleva a comer, porque muchas veces la ansiedad física se traduce en acciones y las acciones son comer. Entonces empiezan a haber impactos en la salud que ya no son solamente psicológicos. Con esto no quiero decir que los impactos psicológicos sean menores que los impactos físicos, ¿no? De salud física.
Claro, claro,
lo
claro.
Que quiero decir es que se suman ambos. Sí. Entonces se va generando una situación de dependencia muy cercana a la adicción. Hoy ya se está discutiendo si junto con la adicción a los videojuegos, que muy recientemente, esto tiene que ver, creo que fue el año pasado, que se empezó, digamos, se aceptó y se registró como una de las manifestaciones de la adicción el uso, digamos, descontrolado del videojuego. Lo mismo está empezando a pasar con el binge watching. Es decir,
increíble,
¿no? Hay psicólogos que están estudiando esto y están diciendo, bueno, pero esto es tan diferente de cualquier forma de adicción.
A ver, yo siguiendo tu razonamiento, ¿no? Imagínate que cuando éramos niños nosotros nos decían, mira, un día todo esto lo vas a tener todo junto.
No, a ver, no lo hubiéramos.
Era el paraíso, te estaban poniendo el paraíso. ¿Cómo, todo junto esto? Sí, todo junto.
No, mal le estás hablando a alguien. Sí. Que yo me acuerdo cuando, ¿no? Cuando uno tenía más tiempo, ¿no? Yo trabajo igual, pero bueno, cuando estudiaba, uno es más joven, entonces, viste que las energías hacen que el día te dure más, ¿no? Sí, porque dormís menos, trabajás más, pero no lo sentís tanto en el cuerpo, ¿no? Y yo era socio de Cinemateca y de Cineclub, y todas las semanas me iba a ver dos películas, que a veces las copias no eran las mejores, pero eran las películas sobre las que yo leía los libros, porque no tenía otra forma de verlo que en esa copia que proyectaba, por ejemplo, Cinemateca. Hoy, sin embargo, me meto en internet y veo una copia que está remasterizada, con detalles que era imposible imaginar porque no los veía.
No, es decir, más bien. Y después,
¿y lo mismo?
Richard, yo recuerdo enterarte que tal película está en tal cineclub, universitario, por ejemplo.
Y allá te ibas.
Y allá te ibas a buscar esa película que querías ver, que nunca viste y que era la gran oportunidad, y agarrar un VHS y verla. Y
por el VHS no. Totalmente. Y vos fíjate que estamos hablando ahora de las películas que, en definitiva, con algunas de estas organizaciones como, bueno, sí, el cineclub, cine universitario o Cinemateca, que tenían toda una política de exhibición de películas que no estaban ya en el circuito comercial. En la televisión eso era imposible, porque una vez que se pasaba, después ya se levantaba y no lo veías más. Sí. Hoy, en cambio, todo eso está a disposición. Ojo, eso es una oportunidad de formación cultural inmensa, enorme. Acá el problema no es realmente la tecnología ni, digamos, la práctica del binge-watching. El problema es cuando la práctica del binge-watching define tu vida. Como es ahí donde pasa el umbral de la adicción. Y ese es el problema. Ahora, es interesante ver que esto, que de alguna manera, ¿no?, entra dentro de lógicas muy estudiadas, que son las lógicas de la adicción, sin llegar a esa situación de extremo, ha implicado una transformación enorme en nuestra vida cotidiana, en cómo consumimos el ocio, pero también en cómo se hacen los productos de ocio. Esta es una transformación que es posible hoy por la tecnología. Pensemos cuáles serán, ¿no?, las opciones que surgirán en 5, 6, 7 años cuando las tecnologías sigan transformándose.
Capaz que la magia está en conseguir, enchufemos la compu a la tele.
Bueno,
así la vemos todos juntos.
Bueno, a ver, algo de eso ya está pasando.
No, es que
algo de eso ya está
pasando. Es real.
Pero así como te digo eso, también va a surgir gente que va a querer repetir o recuperar o vivir por primera vez la experiencia, digamos, de ese mundo previo donde no todo era posible. No te olvides, pensemos en el ámbito de la música. hoy los vinilos se siguen consumiendo,
por suerte,
digamos, de una manera muy especializada, sí, por gente que lo que quiere es vivir una experiencia casi ritual, que era una experiencia que en nuestra época era absolutamente cotidiana, no había otra forma de escuchar discos, claro, a menos que no fuera la radio, y hoy se empieza a recuperar eso. Entonces siempre van a haber impulsos culturales de gente, sí, que quiere recuperar esas experiencias. De alguna manera, para terminar con una nota positiva, porque estamos, ¿no?, en un viernes lluvioso, o sea, hay que terminar bien. Quizás hoy estemos en una situación, digamos, con ciertos riesgos, sí, pero también con una, digamos, una situación de oportunidades, de vivir las viejas experiencias y vivir nuevas experiencias, siempre y cuando nosotros vivamos las experiencias y las experiencias no nos vivan a nosotros, es decir, no perdamos el control. Así, sí, que bueno, yo invito a la gente, si este fin de semana continúa siendo lluvioso, que la gente quiere que no, a mí me gustaría que sí, entonces la gente me va a odiar un poco, que vean, que hagan binge watching de alguna serie, sí, que les guste.
Mira, acá Luis Ernesto dice, me hacen sentir bárbaro, vivo solo y solo tengo televisión abierta. Cada vez leo más y sigo yendo al cine. Me cocino sano y salgo a caminar. Un bicho raro, dice.
Totalmente. O sea, la verdad.
Bueno, totalmente. Richard, ha sido un gusto, realmente.
Para mí también.
Y sí, varias de tus recomendaciones yo las llevé al pie de la letra. Y he visto. No te digo 10 capítulos, no me da el cuerpo.
Pero, no, a mí tampoco me
da. Pero 2 o 3 capítulos de alguna serial me he sentado.
Sí,
a ver.
Yo soy muy antiguo, entonces yo, sí, veo las series nuevas que están todas, sí, digamos, disponibles a la vieja usanza. Había un capítulo por semana, pero es lo que me da el cuerpo, lo que me da la vida.
Claro, no, bien. No, está bien. Yo, a mí no me da para mucho más tampoco.
Ya te haré alguna, a vos y a los oyentes ya les haré algunas recomendaciones a futuro para el invierno que se viene.
Un abrazo, Richard.
Otro.